7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. En este momento comienza en Jerez de la Frontera el mitin del candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía en este primer día de campaña, Juanma Moreno. Antes, el presidente Rajoy ha dicho que no hay tomada aún una decisión sobre los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Marta Ruiz.
A esta hora sigue reunido el Comité Electoral Nacional. José Ángel Cuadrado.
El Comité Nacional del Partido Popular lleva reunido desde las 11 de la mañana. La incógnita de Madrid sigue sin despejarse. De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de asegurar en una conversación con periodistas en ese hotel de Jerez de la Frontera que aún no ha tomado ninguna decisión. Sí se acaba de ratificar a Ana Beltrán como candidata a la presidencia de Navarra y a María Australia Navarro como candidata a la presidencia de Canarias.
Primer día de campaña de las elecciones autonómicas en Andalucía para el 22 de marzo, en el que la vicepresidenta del Gobierno ha lanzado un mensaje frente a los populismos.
Sáenz de Santa María ha dicho que una cosa es prometer y otra gestionar, María Daván.
La vicepresidenta no valora las encuestas, pero sí valora lo que está haciendo el Gobierno para sacar a España de la crisis y afianzar la recuperación. Opinadores hay muchos, decía, pero quien está al frente es el Ejecutivo. Soraya Sáenz de Santa María ponía este símil para describir la actitud de algunas fuerzas políticas.
Esto es como lo de la gente que se coloca ociosa a ver lo que se hace en una obra, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, no, de esta manera, póngalo usted así, póngalo usted así. Pero el que está en el andamio es el que está llevando a cabo la obra y tiene la responsabilidad. Entonces, pues me imagino que muchos partidos se colocan a mirar cómo estamos haciendo esa obra.
Sáenz de Santa María admitía, eso sí, que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo por trasladar sus argumentos a los españoles y por decirles lo que se ha evitado por no pedir el rescate.
Antes de llegar a Jerez de la Frontera, Rajoy ha visitado las zonas afectadas por la crecida del Ebro.
El presidente del Gobierno ha acusado al secretario general del PSOE de sobreactuar en sus críticas y ha garantizado que se gastará lo necesario para ayudar a los damnificados. El Consejo de Ministros ha aprobado más de 100 millones de euros en ayudas a las comunidades autónomas para paliar los efectos del temporal.
Una juez de Andorra frena la entrega de datos bancarios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Puyol.
Hasta que resuelva el recurso presentado por Jordi Puyol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironès. La Audiencia Nacional Española reclama los datos bancarios de Jordi Puyol Ferrusola y de su exmujer, imputados por delito fiscal y blanqueo por mover 32 millones de euros en 13 países.
El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, reconoce que hay que seguir trabajando para equiparar a hombres y a mujeres.
Lo ha dicho en el acto por el Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado en la sede de IBM en Madrid, Noemí Martínez.
Alonso ha ensalzado hoy el derecho de las mujeres a que no se les quite el protagonismo que deben tener en todos los ámbitos de la sociedad, que solo así conseguirá la igualdad de oportunidad, algo en lo que nuestro país aún tiene que trabajar.
Este año queremos también centrarnos en la igualdad de oportunidades real en el ámbito laboral y también en la lucha contra la discriminación salarial, porque sigue habiendo una brecha salarial muy importante en las retribuciones entre hombres y mujeres.
También ha querido decir a las víctimas de la violencia machista que, entre otras cosas, el Ministerio trabaja en el ámbito de la empresa para prevenir los malos tratos y se ha despedido con un mensaje para los hombres haciéndoles partícipes también de una lucha que compete y beneficia a todos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García, Ovejero.
Último día de servicios sociales para Silvio Berlusconi. ¿Me siento rehabilitado? No, ha dicho el ex cavaliere. Esto ha sido una pausa de serenidad. Ya ha cumplido así la pena por el fraude fiscal en el caso Mediaset, pero dice que piensa seguir visitando a los ancianos. Es noticia también en Italia el SOS lanzado por Frontex, la agencia de inmigración. Hay al menos 500,000 de personas a punto de partir de las costas de Libia hacia Europa, entre 500,000 y 1,000,000, según las fuentes, con el peligro de que ISIS esté detrás de este tráfico de personas. En el Vaticano, el Papa ha enviado hoy como misioneros a 90 familias del camino neocatecumenal. ¿Cuánta soledad, cuánto sufrimiento hay en las periferias de Europa y en América, en las ciudades de Asia? Les ha dicho, por eso hay que ir a las misiones para evitar que las aguas se estanquen dentro de la Iglesia. Mañana el Papa recibe también a Comunión y Liberación a los 10 años de la muerte de su fundador y el 60 aniversario de este movimiento.
Francia, París, Asunción, Serena.
La policía ha puesto fin a la ocupación de los terrenos de Silens, donde los que se oponían al proyecto de construcción de un pantano acampaban desde hace 16 meses. El gobierno obligó a revisar el proyecto tras la muerte de un joven en los enfrentamientos con la policía en octubre y finalmente el pantano tendrá la mitad de la capacidad prevista, una solución que no satisface ni a los pro ni a los contra. Manuel Valls ha hablado de mezcla social y para ello va a pedir a los prefectos que tomen medidas para presionar a los alcaldes para que construyan viviendas sociales. Por otro lado, Claude Guéant, el antiguo ministro del Interior, está detenido para ser interrogado sobre medio millón de euros que la policía descubrió en una de sus cuentas cuando registró su domicilio en busca de pruebas que demostraran que el régimen libio había financiado ilegalmente la campaña electoral de Sarkozy. El antiguo brazo derecho de Sarkozy dijo que procedían de la venta de unos cuadros, pero las explicaciones no parecen convencer a los investigadores. Y se ha hablado mucho de la frase que ha pronunciado François Hollande hoy desde Luxemburgo. Ha dicho que la recuperación económica está ahí, pero recuerdan que François Hollande también prometió hace 2 años que la curva del paro iba a cambiar de dirección y de momento sigue la misma.
Vamos a la Alemania, a Berlín, Rosa Díaz Sánchez.
El Parlamento alemán ha aprobado hoy una cuota femenina del 30% en los consejos directivos de las grandes empresas. La ley afectará a las cúpulas de más de un centenar de empresas con más de 2.000 empleados. Entrará en vigor a partir de 2016 y obligará además a unas 3.500 empresas a fijar a partir de septiembre de 2015 objetivos obligatorios para elevar la presencia de mujeres en los puestos directivos. La canciller Merkel se prepara para viajar este fin de semana a Japón para preparar la próxima reunión del G7 y para promover asuntos de su agenda internacional en materia de energía, comunicaciones y control financiero. Y la retirada del ganador del concurso televisivo para representar a Alemania en Eurovisión ha causado un gran revuelo. Andreas Kummer ganó anoche las 3 rondas sucesivas con las votaciones del público, pero inmediatamente después, en medio de los grandes aplausos, rechazó representar a Alemania y cedió el puesto de ir a Viena a la segunda mejor puntuada, Anne-Sophie, porque dijo que no se veía en la situación y que él es solamente un pequeño músico. La presentadora de la gala, Schöneberger, dijo en directo que aquello era un coitus interruptus de la peor clase. Y bueno, las redes sociales están que arden.
Lo de la peor clase es lo más inquietante, la frase.
Bueno, improvisó lo que pudo.
Sí, sí, muy inquietante. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aumentan los decibelios de la precampaña ante las elecciones de mayo. David Cameron aseguraba días atrás que participará apenas en un debate televisado con 7 líderes políticos y hoy los canales de televisión han confirmado que seguirán adelante con los 3 debates previstos. Si Cameron no comparece en 2 de esos debates, están dispuestos a dejar una silla vacía para dejar constancia de su ausencia. El número de inmigrantes en Inglaterra registró un aumento de 565.000 personas desde 2011, según un estudio de la Universidad de Oxford. 2/3 de esa inmigración procede de la Unión Europea. La inmigración es precisamente uno de los caballos de batalla de la precampaña electoral. Y por último, hoy es noticia Nicola Scholz, una madre que disfrazó a su hijo de 11 años del protagonista de 50 sombras de Grey para celebrar en su colegio de Manchester el Día Internacional del Libro, algo que el centro consideró inapropiado. La madre vistió al pequeño con un traje chaqueta gris, un antifaz negro y unos cables negros en las manos y asegura que hubiera sido ofensivo vestirlo de James Bond, como sugirió la escuela, por tratarse de un promiscuo que mata a gente.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense sigue creando empleo. Durante el pasado mes de febrero, 295.000 nuevos puestos de trabajo. Con este incremento son ya 12 meses consecutivos que la creación de empleo supera los 200.000 nuevos empleos, algo que no pasaba desde el año 1995. La tasa de desempleo pasa del 5,7% en enero al 5,5% en febrero. Hace un año esa tasa se encontraba en el 6,7%. Estos datos han superado todas las expectativas de los analistas, aunque reconocen que un buen número de estadounidenses han decidido abandonar la búsqueda de empleo. Apple reemplazará este mes en el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York al grupo de telecomunicaciones AT&T. El cambio se efectuará el próximo día 18. Apple está considerada como la empresa de mayor capital bursátil del mundo. Hoy llegaba a los 746.000 millones de dólares, el doble que Microsoft o otros grandes del mercado como la petrolera ExxonMobil. Y el actor Harrison Ford sigue en un hospital de Santa Mónica tras el accidente de avión que sufrió ayer. Ford tuvo que aterrizar su avioneta de la Segunda Guerra Mundial en un campo de golf tras detectar un fallo en el motor después de despegar de un aeropuerto cercano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es lo que tiene ir haciendo el Indiana Jones por la vida. Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. también lo que está ocurriendo aquí en España. Sepamos lo más comentado está en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla también en internet de Harrison Ford porque, y de su accidente de avioneta. Se encuentra bien, ha sido un susto. El aparato que pilotaba se ha estrellado en un campo de golf en Los Ángeles. Pero también es trending topic el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón.
¿No la universidad?
No. La Universidad de Málaga ha pedido su inhabilitación por incumplir su horario laboral y vulnerar la ley de compatibilidades. En COPE.es preguntamos si creen que Podemos debería pedirle más explicaciones a esta hora. El 38% de los oyentes cree que sí, frente al 62% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, en el Facebook de La Linterna, Rosario dice cómo le van a pedir explicaciones si son todos iguales. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta, ellos piensan que ya las ha dado y luego hablan de la casta.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en La Linterna tenemos conexión con el cielo. Él sí que no es la casta, es un casta. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Ya es primavera? ¿Ya es primavera?
Pues sí, sí. ¿Ya? Este año nos vamos a adelantar a los grandes almacenes.
¡Primavera!
Bueno, sí, nos vienen unos días, la verdad es que con el tiempo muy bueno, ¿no?
Ah, sí, a ver, sábado y domingo, por
mira,
alusiones.
El tiempo va a ser prácticamente igual, sábado y domingo, con temperaturas muy agradables a mediodía. Seguirá haciendo frío a primeras horas de la mañana en las regiones del interior, pero ya digo, conforme avance el día, las temperaturas pues van a superar los 15-16 grados en las dos Castillas, en Madrid, van a superar o a llegar o superar los 20 grados en Andalucía, en el litoral mediterráneo, también en Baleares. Por lo tanto, bueno, un tiempo pues muy bueno, podríamos decir un anticipo de la primavera, sin rasgos de lluvia en ninguna región española, ni tampoco en el Cantábrico, que bastante ha tenido ya en los últimos días, y por tanto, como decíamos, un tiempo que anticipa la primavera. Quizá hay tres rasgos o tres elementos que podremos señalar como destacados. Seguirá soplando la tramuntana en la costa norte de Cataluña, el Levante en el estrecho va a soplar un poquito fuerte, y Canarias va a ser protagonista este fin de semana por la presencia de polvo sahariano, de la calima que se llama, porque tanto sábado como domingo son días propicios para que llegue este aire del Sáhara, este polvo sahariano que enturbia el cielo y, bueno, crea una sensación de bochorno pues un poco singular, ¿no?, en el archipiélago.
Resumen, tiempo primaveral en este fin de semana de marzo.
Con las madrugadas un poco fresquitas, digo, en el interior, pero a mediodía un tiempo muy agradable. ¿Sí?
Oye, ¿has contado ya el agua que se ha quedado en los embalses a raíz de las inundaciones del Ebro que tanto daño han causado y que se están evaluando ahora mismo los daños? El Consejo de Ministros ya ha aprobado unas ayudas por valor de 100 millones, pero ¿el agua que ha quedado en los embalses?
Pues mira, es la parte positiva de estos temporales de lluvia. Hemos ganado en solo 7 días más de 500 hectómetros cúbicos, es decir, 500 millones de metros cúbicos de agua, lo que significa en términos comparativos el consumo de agua de áreas metropolitanas como las de Madrid o Barcelona en todo un año, ¿no? Es decir, que en apenas 7 días se ha podido recoger el agua que Madrid consume en todo un año.
¡Qué barbaridad!
Sí, es un dato pues muy positivo, ¿no? Y ha sido la cuenca del Ebro, pero también en las cuencas del norte peninsular, ¿no? En el Cantábrico, en las cuencas del País Vasco, bueno, los embalses pues están a un nivel allí excelente, ¿no? Podemos decir que mucho mejor que a estas alturas del año hace 12 meses, ¿no? Los problemas del agua pues siguen siendo los de siempre, ¿no? Es decir, las regiones donde no ha llovido, donde sigue sin llover con buena regularidad desde el pasado otoño, pues son las del sureste peninsular. Empiezan a aparecer también síntomas de alerta posible sequía en Extremadura, pero bueno, ya digo, hay que esperar a ver cómo evolucionan la situación en las próximas semanas. Lo que sí que podemos anunciar, Juan Pablo, es que la semana que viene va a ser también una semana como la de este fin de semana, es decir, una semana anticiclónica, sin restos de lluvia prácticamente en toda España.
Que te vaya bien, Olcina, hombre, del tiempo de La Linterna. Adiós, amigo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Vamos al cine con Ramón García Pellegrín en El Corto.
Un drama histórico sobre Martin Luther King, otro sobre un escritor ganador del Pulitzer, una irlandesa sobre abusos a menores por algunos sacerdotes, un psicothriller sobre mujeres maltratadas y la nueva de Cronenberg sobre el mundo del cine. Es viernes, es día de estrenos, Selma.
La gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos.
¡Tenemos que manifestarnos!
¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta?
El presidente Obama da mañana un discurso en el puente de Selma, conmemorando así el medio siglo de la marcha de Martin Luther King por el derecho al voto de los negros. Una marcha que terminó con una violenta represión policial en el Domingo Negro. Estos son los hechos históricos que recrea Selma. Vibrante película nominada a los pasados Oscar que merece la pena ver. Siguiente estreno, en tercera persona.
Vuelve a casa.
Ven conmigo.
Eres incapaz de sentir nada más el amor.
Pero no tienes tiempo para las personas.
Liam Neeson encarna aquí a un escritor ganador del Pulitzer que está en París escribiendo una novela. Otras dos tramas nos sitúan en Roma y Nueva York. Tras los éxitos de Crash y En el Valle de Ela, el cineasta canadiense Paul Haggis entrelaza aquí las distintas historias, aunque deja más de un cabo suelto. Más madera, Calvary.
Le voy a matar, padre.
¿Crees que fue una amenaza banal?
Su tiempo ha pasado y no se da cuenta.
Mi tiempo nunca pasará.
Un hombre cuenta en el confesionario cómo de niño le destrozó la vida a un sacerdote que cometió con él abusos sexuales continuados. Ahora quiere vengarse. Estamos ante un notable drama de ritmo perfecto. Una película dura y nada complaciente, conmovedora y con cierto perfume existencial pesimista. También se estrena hoy la última de David Cronenberg, Maps to the Stars, con la recién oscarizada Julianne Moore, una radiografía sobre el universo del cine en Hollywood.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.